William Thomson Kelvin, mejor conocido como Lord Kelvin, acuñó la siguiente frase. Te la leo. Dice así: lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Sean bienvenidos a Punto y Coma, este espacio de conversación en donde lo que buscamos es impulsarte para que seas el protagonista de tu desarrollo. Nos vemos en un instante. Sean bienvenidos a Punto y Coma, un punto de encuentro con conversaciones que te hacen el protagonista de tu desarrollo. Hoy nos encontramos acá con queridos y entrañables amigos en este proceso. Hoy, bueno, yo me encuentro acá, Gilberto, Roberto, en Costa del Este. Roberto se encuentra en Panamá, Gilberto, para que sepas.
Sí, para que sepas.
Está en Panamá.
Qué rico. Y envidia era buena.
Y Gilberto, y yo creo que la gente no sabe, obviamente por ahí atrás hay pinos, nos puede salir un reno en cualquier momento. Estás en Canadá. Gente, Gilberto Marenco, líder del área de investigación y desarrollo de Navega. Roberto Pérez, director general de la organización. Y su servidor, Edwin Jaén, director regional. Ahora, gente, vamos a iniciar hoy con un tema. Ya yo hice un poquito el asunto, el tema de hoy que nos trae. El título es: lo que no se mide, no se mejora. Pero yo quisiera arrancar con algo diferente. Yo sé que ustedes no saben. Yo quiero arrancar con una preguntita y se las voy a proyectar. Permítanme un momento porque la voy a proyectar y a toda la audiencia que nos está viendo. La pregunta es para todos. Yo sé que no estamos en vivo, pero usted puede ir respondiéndola en este momento. Quiero compartirle al equipo. No sé si en este momento ven mi pantalla. Si están viendo la imagen, ¿verdad?
Sí, es como un metro.
Les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es esto, querido equipo? Obsérvenlo por unos 5 minutos y a qué se referirá, qué tiene que ver esto, qué significa. A ver, los escucho, chicos, a ver.
Yo veo, eso es historia, Edwin.
A ver. Suelta la historia. ¿Sabes algo de esa historia, Gilberto?
Mira, no, pero por lo que veo, digo, eso no tiene 5 años.
Eso tiene aproximadamente más de 200 años. Y le voy a contar un poquito cómo iniciamos el día de hoy. Porque tiene que ver un temita, decíamos, lo que no se mide no se mejora. Y quise usar esta imagen como una historia de referencia para vincular. Me llamó la atención cuando la descubrí la primera vez y creo que puede traer mucha conexión al tema que estamos trabajando. Es una inscripción, ¿verdad? Escrita en piedra. En tiempos de la Revolución Silenciosa, posterior a la Revolución Francesa. Esto está en el Ministerio de Justicia en París, justo debajo de una ventana, ¿verdad? En la planta baja. Era muy frecuente tener esto. No sé si ustedes saben que antes de la Revolución Francesa, todo el sistema internacional de medición era muy disparejo. Y solamente en Francia se estimó en ese momento que se utilizaban al menos 250.000 unidades diferentes de pesos y medidas. Luego que obviamente se instaurara, equipo, todo el sistema métrico decimal en todo el mundo, menos en Estados Unidos, obviamente, y obviamente habían dos países más, que era Liberia y Myanmar, pero tampoco en Panamá, y voy a explicar por qué, porque durante 100 años estuvimos compartiendo acá este territorio con los americanos. Pero previo a eso había una serie de confusiones con el tema de medida. Entonces, esto me remonta, chicos, a los años en donde yo inicié en el mundo de la capacitación y el desarrollo organizacional, y no había mucha medición. Y la conexión con los resultados era alada de los cabellos, diríamos nosotros. Sabíamos que la gente necesitaba el tema de desarrollarse, de conectar desde un entorno diferente, de integrarse, de cuestionarse, pero el tema de conectar esto con resultados puros estaba muy lejos. Hoy es diferente y quise usar esto a nivel de introducción, equipo, porque el tema de hoy, vuelvo y reitero, es la medición, es lo que no se mide no se mejora, y por eso introduzco este espacio el día de hoy en dónde estamos a nivel de medición, líderes. Les escucho. ¿Qué opinan ustedes de lo que traigo a la mesa?
Ok, pero no me queda claro. ¿Se usaba eso para medir algo? ¿Se usaba como referencia?
Lo que pasa es que como no era popular, Roberto, las ciudades ponían el metro para que la gente pudiese tener una referencia. Claro, claro. Creí que había quedado claro. Perdóname, Roberto.
No.
Es que hoy, es que de nuevo, hace unos momentos hablábamos de otra cosa y hay cosas que se vuelven usuales, ¿cierto?
Claro. Claro.
Pero en ese entonces, hoy es usual tener una cinta métrica en una casa.
Claro.
En esos momentos había que ir a la plaza para ver si realmente lo que
¿cuánto me dije? ¿Cuánto me dije? Ok.
Entonces, por ahí va.
Y eso, mira, Edwin, es... si ibas a medir la altura, te tenías que acostar ahí junto al metro, sí.
Bueno, normalmente tenía que ver con el tema más que de altura de telas, de productos, porque había un comercio detrás que era la razón principal por la cual se medía y luego se buscó estandarizar equipo. Que yo creo que es un poquito lo que nos trae hoy. Es decir,
sí.
Hoy nos encontramos en la frontera en donde tenemos inteligencia artificial, tenemos instrumentos, hablamos de los forms, Gilberto, de las herramientas que nos permiten a nosotros poder medir y medir bien aspectos que antes eran muy cualitativos y que hoy cuantitativamente también podemos darle una mirada. Ese es el tema de hoy. Y el primer abordaje quisiera escucharles desde su parte en dónde estamos hoy en ese tema, en dónde nos encontramos a nivel de medición, de la capacitación y el retorno, ¿por qué no?, de la inversión.
Ok, perfecto. Si me permite, Gil, yo puedo avanzar o si quieres, como prefieras. Yo creo que cada vez hay más conciencia, hay más herramientas, hay más instrumentos y conocemos cada vez más de los temas de desarrollo, de crecimiento, de capacitación, etcétera. Pero como todos nos encontramos con una variedad, un espectro, un abanico de organizaciones, de profesionales, donde algunos sí tienen las herramientas para poder medir todo el tema de desarrollo y otras organizaciones posiblemente no tienen las herramientas para medir todo el tema de desarrollo. Yo creo que hay una combinación, pero lo que sí yo creo es que hay una genuina preocupación y un deseo por querer hacerlo. Eso sí, yo creo que en sentido general es así. No sé qué opinas, gente.
¿Sabes qué? En esa línea, Roberto, yo te diría, hoy por hoy las herramientas se han desarrollado, permiten mucha más accesibilidad, o sea, hay mucha más capacidad para hacer todo tipo de evaluaciones. Y en este tema de la evaluación de la capacitación, ha sucedido como el mismo desarrollo de recursos humanos, pues, de recursos humanos muy, muy transaccional, muy, muy de servicio, muy limitado, a llegar a desarrollarse a puntos estratégicos. En este tema de la capacitación y la medición del impacto de las capacitaciones, vamos en la misma línea, desde evaluaciones muy sencillas, muy, muy simples, hasta ya impacto directo en el negocio, ¿no? Y como decía en el inicio, el tema de la medición es fundamental, ¿no? Es fundamental tanto como individuos en nuestra vida, desde los temas de nuestra salud, cómo estamos en nuestros indicadores de salud, nuestros indicadores financieros, hasta las grandes organizaciones, ¿no? Y mediciones muchas veces tácticas, otras veces estratégicas. Cada vez vamos desarrollando mejores indicadores y los niveles de complejidad pues se vuelven un poco más interesantes, ¿no?
Sí, pero el reto ahí, Gil, el reto ahí está, o sea, tú lo dijiste muy bien, o sea, tenemos que medir una analítica, nuestra salud, a ver cómo está, son muy tangibles, o el negocio, son muy tangibles, pero cuando hablamos de capacitación, cuando hablamos de desarrollo, que es algo tan intangible, no es tan sencillo, ahí ya se complica un poquito más, porque sí yo creo que el tema de medición tangible es más sencillo, más fácil, pero cuando hablamos de intangible, ¿cómo volvemos lo intangible tangible? Que sí se puede, es lo que vamos a ir profundizando, pero no todo el mundo sabe o no, o a veces sí sabe, y el proceso de hacerlo conlleva mucho desgaste, conlleva mucho tiempo como tal.
Si utilizo una analogía, equipo, de esa pizarra de mármol que vimos al inicio de esta conversación, hoy, ¿cuál sería esa referencia que tiene el área de recursos humanos? Por ejemplo, dentro de las investigaciones y cosas que hemos venido caminando, porque creo que es un tema que nosotros conversamos incluso fuera de cámara, hablamos del tema del modelo de Kilpatrick de medición. Yo creo que valdrá la pena primero hablar de qué estamos hablando con Kilpatrick. Puede haber otro sistema, pero el de Kilpatrick creo que resume un poquito cómo podemos ir a través de niveles entendiendo el nivel de medición, valga la redundancia. Y lo traigo a la mesa porque creo que si usamos la analogía de ese metro que existía en la plaza o en el parque en esos años, creo que sirve como una referencia para el profesional de recursos humanos poder hacer una medición un poquito más específica y contra algo, contra un estándar, digamos, ¿verdad? Por eso lo uso como una analogía. No sé si alguno de los dos pudiera apoyarme a de alguna manera describir ese modelo de Kilpatrick y qué nos plantea.
Ok, perfecto. Si quieres, arranco yo. Vamos a ver. Antes de entrar al modelo, sí quisiera comentar una reflexión. Tal y como comenté anteriormente, cuando uno trata de medir algo, siempre busca lo más fácil y lo más sencillo. Entonces, lo que yo creo que no hemos encontrado, y ahí me desmienten ustedes, en el área de recursos humanos, lo que están midiendo y lo que más sencillo y más tangible es cantidad de personas capacitadas. ¿Sí o no? Uh-huh. O sea, ¿fue la capacitación o no fue? Y podemos ir contando. Una, dos, tres, cuatro. Y obviamente, ahí partimos de un paradigma que se supone que el que fue a la capacitación ya sabe, ya aprendió. Entonces, ya va a y hubo un cambio de comportamiento. De hecho, es importante definir aprendizaje. Para nosotros, aprendizaje es cambio de comportamiento. Si una persona cambió su comportamiento, aprendió. Si no lo cambió, no aprendió. Simplemente recibió mucha información, pero no aprendió. Yo creo que eso
es... Roberto, pero no solamente eso. Creo que se ha elevado un punto en donde es un indicador. Que esto es lo peligroso. El indicador sí,
claro.
se elevó al punto en donde cantidad de personas capacitadas por año. Se vuelve un indicador que se persigue a nivel de recursos humanos. No sé, Gilberto, si lo has notado.
Sí, definitivamente, y era algo de lo que les iba a comentar un poco más adelante, pero nos adelantamos. Hay estudios, por ejemplo, del Training Industry hace muy poco, donde hablaban de los indicadores que utilizan las organizaciones para medir el impacto. Y chicos, el 64% de las organizaciones está utilizando ese indicador. Y el 65% utiliza las horas de capacitación que la gente pasa.
Cantidad claro, de horas. Empiezan a correr, es interesante, no lo había visto. Es tangible también. O sea, ¿cuántas horas de capacitación estamos dando? Es lo más sencillo. Pero no necesariamente, en teoría, cantidad de capacitación es igual a calidad de capacitación o calidad en los resultados al final. Si de verdad la persona cambió y está teniendo resultados.
Roberto, también. Es como lo que dijiste, Gilberto, también, además del tema de salud y la medición, de que yo puedo decir que voy 2 horas todos los días al gimnasio. Lo que pasa es que 45 minutos de esas dos, yo estoy tomándome selfie.
No tanto así, pero ok.
Pero a dónde voy a... Sí, claro, lo traigo porque a dónde voy no es cantidad de horas, sino realmente ese indicador que valga la pena y que tenga relación con los resultados. Pero no te interrumpo más, Roberto, porque ibas a hablarnos del modelo de Kilpatrick y sí. Yo creo que es algo importante.
Okay. ¿Qué dice Kilpatrick? Kilpatrick dice que para poder medir un proceso de desarrollo se utilizan 4 niveles o 4 dimensiones. Ok, los 4 dimensiones como tal. Lo ideal es que se midan las 4. A veces nada más se mide 1, a veces se miden 2, a veces 3 y así sucesivamente. ¿Qué dice el nivel número 1 o la primera dimensión? La primera dimensión es una reacción. Es lo que conocemos como encuesta de satisfacción que hacemos después de la capacitación. Eso es una reacción. Y ahí, ¿qué tan satisfecho está usted con la capacitación? Ahí la reacción es, me gustó, no me gustó, me aburrí, no me aburrí, el facilitador hizo chiste, no hizo chiste, compartí con mis compañeros, etc. Es una reacción justo después de recibir el proceso de aprendizaje. Ese es el primer nivel y es un indicador. Y eso te da 9.8, 7.5 de 5. Ah, si es 4 de 10, entonces no, estuvo mal la capacitación. 8 de 10, pero eso no significa si aprendiste o no. Eso simplemente lo que te dice es la reacción y la satisfacción dentro del proceso. Luego viene el segundo nivel.
Si
estuvo chévere, me gusta. Si estuvo chévere la capacitación, eso es. Sí. El segundo nivel o la segunda dimensión ya tiene que ver con conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento recibiste en la capacitación? Y eso se hace generalmente con un examen. Al final de la capacitación te hace una prueba comprobatoria o un examen donde tú vas a decir, o exponer si sabes o no sabes, como tal, el conocimiento. Pero como dijimos anteriormente, conocimiento no cambia comportamiento, no necesariamente saber mucho de algo significa que tú vas a cambiar tu comportamiento o que vas a aprender, o que aprendiste, perdón. Y eso lo vemos mucho con los líderes, ¿sí o no? Donde cuando te explicas perfectamente cómo es el proceso de delegar, pero cuando tú le preguntas a las personas que le reportan a él directamente, si su líder delega, te dicen que no. Pero se sabe en el proceso de la A a la Z. Entonces, el segundo nivel tiene que ver con qué tanto tú sabes de un tema, no necesariamente qué tanto tú lo aplicas. El tercer nivel, o la tercera dimensión, ya tiene que ver con comportamientos. Y ya ahí sí tiene que ver con aplicabilidad. Ya ahí sí empezamos a medir si la persona en su lugar de trabajo, en el día a día, está delegando, está comunicando, está tomando decisiones, ya está aplicando lo aprendido, está negociando de que aprendió en el proceso de desarrollo. ¿Cómo medimos esto? Hay diferentes formas de hacerlo. Una de las más comunes tiene que ver con el tema de prueba 90, prueba 360 grados, prueba 270 grados. O sea, a través de una prueba de 360 grados, podemos ver si la persona tiene un comportamiento adecuado dentro de la organización. Es un método.
Y permíteme hacer una pausa porque quiero aprovechar que tengo a Gilberto acá. Reitero, nuestro líder de investigación y desarrollo en Navega. Gilberto, yo creo que a veces nosotros asumimos algunos conceptos como tácitos y sobreentendidos. Cuando hablamos de prueba 90, por ejemplo, en nuestro programa LEAD, por ejemplo, en nuestro programa de desarrollo de competencias a los equipos de mandos medios, ¿a qué se refiere cuando decimos una prueba 90?
Mira, y en este nivel es la que utilizamos, en el nivel 3 de los comportamientos, es un poco más ácida porque la evaluación no la completa el participante. Si yo participo en un programa, no soy yo el que hago un test de conocimiento o digo yo si fue chévere o no. Quien me va a evaluar y me va a decir si realmente soy competente para este nivel son mis reportes, en una de las posibilidades, la gente con la cual yo lidero, a la cual yo lidero, va a ser mi jefe, mi líder va a decir si realmente yo estoy haciendo o no estos comportamientos, estas conductas deseadas, o pueden ser incluso clientes, compañeros de trabajo. Y eso hace que la evaluación sea muy objetiva, mucho más objetiva, y un poco más ácida, ¿no? Ahí ellos dirán realmente si yo soy competente y si estoy haciendo los comportamientos deseados. Yo creo que este nivel es sumamente importante y es por eso en el cual nosotros nos enfocamos mucho cuando hacemos nuestros programas de desarrollo, programa LEAD, programas de desarrollo de competencias, porque al final este cambio de comportamientos va a impactar en todos los resultados, en la cultura organizacional, porque lo que estamos buscando es qué conductas y qué comportamientos, qué acciones queremos ver en la gente, en nuestros equipos, en nuestros líderes. Y cuando estos indicadores los medimos y vemos el progreso, el crecimiento, un 4, un 5, un 6, un 7% de incremento en la realización de estas acciones, al final lo que estamos viendo es cultura. Estamos moldeando la cultura. Y si decimos, mira, en esta organización las conversaciones tienen estas 3, 4, 5 características, esas son las que vamos a evaluar en el líder. Esas son las que vamos a evaluar en los participantes y esas son las que su gente va a decir si las hacen o no. De manera que directamente estamos moldeando la cultura. No sé si respondo a tu
totalmente.
Pregunta,
Edwin. Y claro, yo repetiría nada más una frase que me cayó muy bien en algún momento de la vida, que es la cultura es lo que decimos y hacemos de manera repetida. Pero este solo es el tercer nivel, Roberto. Yo te pediría que avances para que le sigas comentando a la audiencia que sigue, porque ya tenemos claro el nivel de comportamiento y que con un poquito con el respaldo de Gilberto explicó mucho mejor el tema de comportamientos observables, que es a donde evaluamos nosotros, por lo menos en nuestros programas de desarrollo de competencias a mandos medios. Cuéntanos un poquito qué sigue después de ahí, Roberto.
Kirkpatrick dice que hay un cuarto y último nivel que tiene que ver con el impacto en el negocio. Es decir, tengo una capacitación donde tengo conocimiento, luego salgo área de negocio o salgo a la empresa, al día a día, empiezo a cambiar mi comportamiento y empiezo a tener ciertos resultados, pero ahora tengo que ver cómo ese comportamiento impacta directamente el negocio. Y entonces hay una correlación directa entre desarrollo y negocio. Y ahí sí se puede evaluar a un 100% de una manera muy asertiva ya el proceso de desarrollo. Esos son los cuatro niveles.
Pero Roberto, este es una... Perdón, Gilberto, nada más para plantear una cosita bien interesante, porque creo que hemos tenido discusiones, Gilberto y yo. Yo le he puesto un dolorcito de cabeza desde la dirección regional a Gilberto, decirle, Gilberto, ¿cuándo vamos a poder llegar nosotros a ese nivel 4? Porque hoy en día entiendo que Navega, como firma consultora en el desarrollo de competencias, está midiendo un nivel 3 de impacto.
Correcto,
¿okay?
Correcto.
Pero yo le decía, te voy a lanzar este dolor de cabeza, Gilberto. Esta bola es una bola de nieve, aprovechando que estás en Canadá, no hay nieve, pero te lanzo esta bola de nieve. Yo le decía, Gilberto, ¿cuándo vamos a poder llegar a ese nivel 4 y qué cosas se requieren? Porque no es solamente de Navega como firma consultora. Creo que hay un nivel, el nivel 4 afecta también el nivel de madurez en que se encuentra la organización para poder producir ese nivel de medición directo con los resultados. Entonces, no sé, Gilberto, si te desvié de lo que ibas a comentar o iba por ahí.
Mira, iba un poco por ahí, pero quiero moverme un poquito. Y te comento que, Edwin, no solo nosotros trabajamos con el nivel 3, pues nosotros hacemos nivel 1 también. Es que es importante en algunos momentos, ¿no? Evaluar la reacción y la satisfacción. Cada ejecución, evaluamos la satisfacción.
Permíteme, para decirlo y para la audiencia quede clara, nosotros hemos cubierto a lo largo de los años nivel 1, nivel 2, logramos llegar a nivel 3 porque ha sido una obsesión. Yo creo que los tres que estamos acá hemos tenido esa obsesión. 1, 2 y 3, y a eso me refería, solo para la audiencia, que entienda que nivel 1, nivel 2, nivel 3, check. Hoy el desafío de Navega, la frontera en donde nos encontramos es, ¿qué vamos a hacer con el nivel 4? ¿Cómo le vamos a entregar esto al CEO de la organización a través del equipo de recursos humanos, que normalmente es nuestro habilitador interno, para y protagonistas del ejercicio, para poder decir, mira, este aumento en ventas responde de manera directa a esto y esto que se trabajó en el ejercicio de desarrollo? A eso me refería Gilberto, y perdona, quería hacerte contexto.
No, mira, realmente en el nivel 4 es un poco más limitado porque hay mucha información de la organización muy propia y pues muy confidencial, ¿no? El resultado financiero, el resultado de ventas. Sin embargo, mira que poco a poco el nivel de confianza que los clientes tienen en nosotros se ha incrementado y poco a poco tenemos un poco acceso a esa información. Ahora, ¿qué es lo que pilotos? ¿Qué hacemos? Grupos muestras. ¿Okay? Hay un grupo de, por ejemplo, un programa de ventas, hay un grupo de vendedores que participaron en el programa, vemos su rendimiento, y hay un grupo que no participó, vemos cuál es el rendimiento, vemos cuál es la diferencia y empezamos a intentar sacar estos indicadores de resultados del nivel 4.
Y entonces, lo hemos hecho, Gilberto, si recuerdas una experiencia con esta empresa automotriz
en Guatemala.
En Guatemala, tuvimos una muestra, sí, bueno, lo recuerdas, tuvimos una muestra interesante de conexión nivel 4. Sin embargo, en mi wishlist lo que hay es cómo marcamos esas líneas un poquito más highlight. Cómo hacemos que de verdad esa línea se vea que responde a un programa de desarrollo, como que clarificar esos indicadores o esos factores, diría yo, Gilberto.
Sí, mira que nosotros desde nuestro rol de externos es un poco más limitado. Ahora, sí, dentro de los equipos de recursos humanos, al tener la información, creo que es incluso una palanca para conversar y meterse en la mesa de un comité ejecutivo, de un equipo ejecutivo, solicitando esta información. ¿Cómo están las ventas de estas áreas? ¿Esta gente participó? ¿Cómo están desarrollando estas conductas? ¿Cómo está impactando? Y empezar a pedir esos indicadores y hacer las correlaciones que mencionaba Roberto, eso le va a permitir a recursos humanos estar sentado en la mesa, estar tomando otras conversaciones, estar haciendo otras decisiones. Y aquí me gustaría agregar dos puntitos dentro del modelo de Kilpatrick, que tiene varios años, ¿verdad? Ya tiene, vamos, por 60, 70 años más o menos. Y en el tiempo se han ido haciendo evoluciones, se ha ido agregando un poquito aquí. Por ejemplo, en el modelo de Jack Phillips, él agrega lo que vendría siendo como un nivel 5 ya del ROI muy puro. Y aquí, lamentablemente, yo tengo que decir, mira, pareciera como que hay un nivel 0. Porque sí, y le decía, las investigaciones actuales, hace 2-3 meses, nos indican que las organizaciones no están midiendo ni siquiera la reacción, sino las horas y la cantidad de gente. Entonces, mira que pareciera que tenemos el nivel 0 y el nivel 5 luego de la evolución. Pero realmente el nivel 3, que es donde nosotros pues, nos concentramos muchísimo y logramos estos impactos.
Sí. Y de paso, Gilberto, yo te pediría, bueno, no sé ahorita que Roberto hace su aporte, pero te pediría que luego que Roberto hace el aporte, nos contaras un poquito en nivel 3 qué sí hemos logrado a nivel de organizaciones y a nivel de la región. Porque históricamente, chicos, estemos de acuerdo en que en Centroamérica y Caribe, que es nuestra región que nos corresponde, al menos a Navega, los temas de medición usábamos eran referencias de otros países para poder ajustarlas dentro de nuestra región por industria. Y creo que la gran mayoría, con excepciones de alguno que otro firma consultora regional que probablemente tendría alguna que otra cosa, pero no con una palmada en la mesa y decir, mira, tenemos una medición bien robusta por industria. Entonces, sí me gustaría que la prepararas por ahí mientras Roberto ibas a aportar algo. Cuéntame.
Sí, básicamente construir sobre lo que dijo Gilberto. Nosotros como Navega a veces no tenemos acceso a cierta información que internamente tiene la organización, ¿ok? Para llegar a ese nivel 4. Por eso nosotros más que, a veces hablan del ROI, dame el ROI de la capacitación, dame el ROI. No, nosotros no manejamos el ROI, nosotros manejábamos el ROE, por decirlo así, que es...
Return of expectations.
Exactamente. Es ese retorno sobre las expectativas que tiene el cliente. Y ahí es que viene y ponemos sobre la mesa el nivel Kirkpatrick. Le decimos, ok, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Que salgan contentos del taller? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Que aprendan? O sea, que sepan los conceptos y que lo manejen. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Que cambien el comportamiento? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Que impacten el negocio? Dependiendo de tu expectativa, yo te voy a solicitar algo a ti como empresa que tú tienes que darme. Si tú lo que quieres es un impacto en el negocio, yo voy a necesitar esto, esto, esto y esto. No te puedo dar eso. Entonces subamos al nivel 3 entonces. Yo sí te puedo asegurar entonces un cambio de comportamiento, pero necesito también esto y esto y esto y esto. Así que
funciona más de Roberto. Y esa parte, Roberto, perdona, pero creo que hay algo importante ahí. Es también la carga horaria, porque en la medida en que subo, no puede ser un programa como llamamos nosotros One Shot, de un solo tiro.
No, claro.
Es un programa más comprehensive, un programa más integral que contiene lo que llamamos nosotros un ecosistema de aprendizaje. Y tú decías, fíjate que justo ayer estaba trabajando algo que voy a traer, Gilberto, ni siquiera lo habíamos hablado, les voy a traer algo que hice porque yo soy muy visual y hablamos nosotros hoy en día en este lenguaje que es un ecosistema de aprendizaje, precisamente provocar esos diferentes momentos a través de los estilos de aprendizaje en el tiempo de manera sostenida para eso, para que la gente aprenda. Y yo les quiero compartir, porque decía Roberto el tema de lo que nosotros entregamos como firma, pero lo que también la organización, mientras más sube, requerimos nosotros que tenga para hacerlo. Y esto no es un formato definitivo. Estuve explorando y hemos venido caminando tanto Roberto como mi persona en otras conversaciones en este tema, y hablamos del tema ecosistema de aprendizaje, y cuando hablamos de ecosistema, estamos de acuerdo, equipo, que es una metáfora, ¿cierto? Es una metáfora de la naturaleza, en donde si definiéramos de una manera muy práctica ecosistema, es un entorno en donde los seres vivos tienen lo necesario para poder subsistir. Y dicho esto, cuando yo me iba a la biología, yo decía, tratando de nosotros como firma consultora decir, bueno, si queremos ir más arriba del nivel 3, a medir, tenemos que entender que hay dos factores también en la naturaleza, factores abióticos y factores bióticos. ¿Qué significan los abióticos y los bióticos? Bueno, los bióticos tienen que ver con todos los seres vivos que se encuentran dentro de ese entorno, pero los abióticos son aspectos que deben estar presentes, como el agua, obviamente la calidad de esa agua, obviamente también los minerales y el aire. Si lo llevamos a la empresa, equipo, porque decíamos, lo que nosotros damos y lo que la organización propone o nos tiene, tenemos que entrar en esa conversación también si queremos lograr esos niveles de resultado y conexión. Yo siempre digo que los bióticos son aspectos móviles que tienen que ver con capacitación, centros de desarrollo, todo lo que ponemos, esos aditivos de desarrollo que son coaching, mentoring, simuladores, e-learning, mobile learning, todos esos son aspectos vivos que se van moviendo y cambiando. Lo que sí debe estar bien establecido y que nos toca a veces, a la audiencia se lo digo, regresar un poco, son los aspectos de, a ver, llegamos y decimos, yo quiero que mi equipo de ventas tenga estos resultados, pero el equipo ni siquiera entiende esa filosofía o esa cultura organizacional, no la tiene establecida. No hay roles definidos, no hay metas claras. El producto o servicio deseable, también la deseabilidad de ese producto o servicio que la empresa está promoviendo, pero además el tema de las competencias, ¿verdad? Entendimiento de cuáles son esas competencias que queremos ver, tener dentro de ese equipo y que estén clarificadas. Entonces, normalmente equipo, quito pantalla nada más, en un resumen, nos toca devolvernos a poder establecer esos aspectos que son abióticos para poder lograr esos bióticos con éxito. No sé si hizo sentido, equipo, un poquito por dónde voy.
Sí, y era un poquito lo que yo quería decir. A veces nos piden, no, yo quiero un impacto en el negocio. Yo le digo, ok, mira, yo sí puedo trabajar con eso, pero yo necesito información. Y no puede ser a corto plazo. O sea, si tú vas a un gimnasio con 200 libras por 4 horas o por 8 horas en el gimnasio, tú no vas a salir con 185 libras o con 190 libras a la hora, a las 8 horas. Es igual que pasa con un cambio de comportamiento. Tú no puedes pretender que en una capacitación de 8 horas ya la persona cambió el comportamiento, ya es diferente, bola de cristal, magia se hizo y ya es una persona diferente. No, no funciona así. Ok, si queremos impactar el tema de cambio de comportamiento. Ahora bien, a veces cuando uno dice que sí quiere un impacto en el negocio, hay otras variables, que es lo que te acabas de mencionar, Eddie. Por ejemplo, el líder. Yo no conozco al líder, ni sé qué está haciendo. Entonces, yo necesito información del líder. Clima laboral. Espérate, yo necesito saber el engagement del colaborador con la empresa, porque puede ser que haya sido obligado a la capacitación o al proceso de desarrollo. Él no quiere estar ahí y posiblemente ni siquiera quiere estar en esa empresa. Entonces, eso yo lo necesito entender también para poderlo trabajar. O vamos con los indicadores. ¿Bajo qué indicadores están midiendo a esa persona? O sea, ¿por qué? Porque si el indicador está divorciado del proceso de desarrollo y a donde lo queremos llevar, el impacto no se va a ver en la empresa. Evaluación de desempeño. Entonces, hay muchos factores, tales como mencionaste, que están alrededor, que yo como consultor o nosotros como una vega necesitamos entender. Y si lo entendemos, sí podemos apoyarle al impacto en el negocio. Pero tenemos que entenderlo y no a corto plazo. Y ya para terminar, quiero construir sobre lo que dijo Gilberto. Las personas de recursos humanos tienen una oportunidad increíble porque están dentro de la empresa, manejan los indicadores, manejan toda la información. Entonces, ellos sí pueden preparar un proceso de desarrollo y pueden exigirle a un proveedor ciertas condiciones, si le da la información, para que el proceso de capacitación y de desarrollo impacte directamente a la empresa, porque ellos sí tienen acceso a esa información. Entonces, tienen una oportunidad increíble. Diría yo, una oportunidad increíble que nosotros como proveedores externos muchas veces no tenemos. Adelante.
De acuerdo, Roberto. Gil, yo quisiera que compartieras, después de haber hecho este back and forth, como se dice, de lo que nosotros entregamos, lo que se puede llegar a hacer en esa co-creación con el equipo de recursos humanos internos, cuéntanos qué sí hemos logrado nosotros en la región. Algunos detallitos, algunos destellitos a nivel de nivel 3.
Mira, no, hemos logrado resultados realmente que me encantan. Me encantan y como organización lo llenan muchísimo de satisfacción. Y en lo que va de este año, del 2023, hemos hecho unos 8 programas LEAD, cada uno con sus evaluaciones, 180 en algunos casos, 270 en otros casos. Y los resultados que hemos tenido han sido de incrementos desde un 5% en el incremento de comportamientos deseados hasta un 11% en otros programas. Incrementos en el porcentaje, por ejemplo, de colaboradores que hoy por hoy realizan o al final de su programa realizan las conductas deseadas, gira en un 68%, incluso hasta el 82% de los participantes que están en nuestros programas, al finalizar, hacen los comportamientos deseados. Entonces, son resultados geniales, pero como dice Roberto, no es en una sesión. Estos son programas que posiblemente tienen de 4 a 6 módulos de entrenamiento, cada módulo puede ser 4 a 8 horas, es todo el ecosistema de aprendizaje, tiene refuerzo.
Mentoring, e-learning, todo es un ecosistema implementado, claro.
Claro, entonces con todo el ecosistema logramos realmente asegurar que la persona no solamente está en la capacitación, aprende cuáles son las conductas deseadas, cómo hacerlas también, sino que luego va a su área de trabajo y lo hace. Y empieza a comportarse diferente de manera de que su líder y sus reportes lo pueden decir y pueden de luego darnos evidencia y decir, oh, mira, Gilberto hoy por hoy se está comportando. En la comunicación, lo que se pretende es que se tenga estas conductas. Mira, se ha incrementado un 5, un 8, hasta un 11% por programa en algunos de los programas. Y te tengo un resultado, pero calientito, de los que te gusta, así calientito. Con tu cafecito así, mira. Porque acabamos de terminar hace un par de semanas un programa en Guatemala también, con un cliente muy importante. Un programa que inició en enero, justamente, acaba de terminar.
Quería para nuestra audiencia que hablaras un poquito de industrias. O sea, ¿en qué industria están esos clientes generalmente? Como para que lo que nos estás escuchando vayan conectando con qué tipo de industria estamos trabajando. Porfa.
Mira, este que comento está en la industria de generación de energía. Generación y distribución de energía en Guatemala, un cliente muy grande. Un programa de 250 participantes, supervisores de equipos. Y se desarrollaban cinco competencias. Estamos hablando de liderazgo operativo, el tema de comunicación, trabajo en equipo, cosas muy importantes para ellos como un tema de prudencia que tiene que ver, está muy relacionado a salud y seguridad en el trabajo, porque pues, temas eléctricos, pues ellos definen una competencia de prudencia y con eso trabajamos. Que eso es importante, nosotros trabajamos con las competencias del cliente, ¿verdad? No con las que se nos ocurren
a nosotros. No con las nosotras, es la que ellos necesitan, la que ellos requieren para lograr los resultados.
Claro, y una competencia de compromiso que hablaban también. Fíjate que de esos 250 colaboradores, cuando hacíamos una evaluación inicial, el 42% de ellos era calificado como, ¿sabes? Tienen buenas prácticas en liderazgo operativo. 42%. Decían, mira, esto queremos trabajarlo. Terminamos el programa hace un par de semanas, de ese 42 subimos a 75%. Entonces, hoy por hoy, el 75% de esos supervisores están teniendo buenas prácticas en el tema de trabajo operativo, de liderazgo operativo.
Sí, y es interesante, nada más para que la gente entienda, esto no es autoevaluación, de que yo me autoevalué al principio y al final, no. Son comportamientos y evidencias dentro de la organización que otras personas notaron que yo cambié, que observaron que yo cambié como líder.
Y lo voy a refrasear, Roberto, para el asunto es, los reactivos que se utilizan en el instrumento están basados en comportamientos observables. Total. Comportamientos que puede ver todo colaborador, o sea, es visible. Entonces eso da mucho crédito al ejercicio que se hizo, equipo. Mire, el tiempo ha volado, equipo, pero yo quiero que no dejemos de aprovechar el espacio. Adelante, Gil, cuéntame.
De este programa, porque este me impactó muchísimo.
Venga.
De ese mismo grupo. Fíjate, de los 250, los líderes de esos supervisores calificaban al 20% de ellos como un riesgo para la cultura organizacional que ellos tenían en liderazgo operativo.
Wow.
Riesgo, el 20%, uno de cada cinco.
Wow.
En cada cinco supervisores hay uno que es un riesgo dentro de nuestra cultura. Hoy por hoy, ese número ha pasado a 8%. Uno de cada 12, uno de cada más o menos 11, 12. Entonces, realmente, los resultados espectaculares.
No, pero es interesante lo que estás diciendo, Gil, porque no es de que pasan por el programa de capacitación y ya el 100% cambió. No, trabajamos con personas. Y es complejo el proceso. No es de que es un 100% y ya, antes no sabía, ahora sabe. No, es un proceso de aprendizaje que vamos poco a poco. Pero antes de darte la palabra, Edwin, ya para ir cerrando un poquito, yo sí quisiera que Gilberto me hablara de otras industrias, solamente qué industrias hemos trabajado, con uno o dos estadísticas de otra industria, como para que los que nos están escuchando sepan que no solamente trabajamos con la industria eléctrica, también tenemos otra industria con la cual trabajamos. Cuéntame un poquito, dos, tres, cuatro industrias y ahí ya pasamos la palabra a Edwin.
Sí, hicimos un programa muy bueno con un banco Costa Rica, de la banca también, 70, 75 participantes, también un incremento de un 4% de sus conductas observables.
Perfecto.
Uno muy bueno con call center y un call center regional realmente que hemos trabajado desde Guatemala, Costa Rica, en Salvador. En la industria de las cervezas, de las bebidas, que es un negocio muy divertido también. También hemos trabajado con ellos en programas.
Y que no nos gusta mucho, para que los que...
No, no pasa nada.
Que no nos gustan tanto, ¿ok? Sí.
Es solo por la fidelidad del cliente, ¿no?
Que lo hacemos.
Entonces, sí, mira, mucho en la banca, en el tema, en retail, hemos hecho en retail, hasta en negocios de bienes raíces.
Ok, perfecto. No sé,
Belso. Este año,
No me deje fuera petróleo, que hubo resultados.
Ah, sí, claro. El petróleo, sí. Yo sé quién.
¿Sabes por qué me lo deja? Porque eso lo empezamos en diciembre. Lo empezamos en el 2022. Entonces, como me quedo aquí con el 2023, pero sí.
Hay una historia detrás.
Muy bueno.
Tenemos fácilmente 7 años de medición, seguro, a nivel de histórico por industria. Hay mucha data, creo que ese es el dolor de cabecita, Gilberto, de compilar toda esa data y hacer que valga. Pero tomo la palabra equipo porque, como les decía, era, si no quiero dejar que termine este punto y coma, porque la frase es lo que no se mide, no se mejora, y si quisiera con nuestros aliados, amigos, socios de negocio, que son nuestro equipo de recursos humanos en las organizaciones, poder de corazón nosotros dejarles algún tipo de tip o consejo, nosotros con humildad desde fuera, para poder juntos, porque esto no lo vamos a poder hacer solo.
No.
Nivel 3 y nivel 4 no lo hacemos solo, y nosotros nos dimos cuenta.
Claro.
¿Qué consejo pudiéramos dejarle para que el recurso humano pudiera habilitar ese y desbloquear ese nivel 4 dentro de la organización? A ver, ¿qué piensan ustedes?
Mira, hay algo que suena repetitivo, yo siempre lo digo, y puede sonar a cliché, pero yo creo que recursos humanos debe cada vez más, y muchos lo están haciendo, tenemos un cliente espectacular en ese sentido, debe cada vez más irse transformando de ese business partner, debe ser un aliado y un socio estratégico del negocio. Es decir, si de verdad recursos humanos quiere apoyar al área de finanzas, por decirlo, al equipo de finanzas, tiene que entender lo que hace finanzas, tiene que entender lo que le duele a finanzas, tiene que entender qué competencia requiere el financiero del futuro. Ok, ¿para qué? Para poder ayudarlo y entender cómo impacta un conocimiento en un data analytic, ok, impacta el negocio como tal, o a una persona que trabaja un tema de presupuesto, tiene qué herramientas necesita o qué capacidad necesita o qué competencia necesita para que impacte el negocio. Igual que marketing, igual que operaciones, igual que, no sé, promoción, logística, bodega, almacén. O sea, el recurso humano tiene que entender cómo funcionan esas diferentes áreas dentro de la organización para poderle apoyar. Y eso significa cambiando su comportamiento y su mindset, también las dos cosas. Eso significa ir a reuniones de finanzas, ir a reuniones de logística, ir, o sea, estar ahí con ellos en todo el momento. Pero también conocemos otra realidad. Yo sé que a veces es muy bonito decirlo, pero también el recurso humano tiene mucha carga de trabajo. Yo estoy consciente de eso. Y sí, tiene mucha carga operativa, pero también hay otras soluciones. Por ahí está la inteligencia artificial, que recientemente hemos hablado de eso, que tú te puedes apoyar de inteligencia artificial para toda esa parte operativa, poderla automatizar o poderla delegar a la parte tecnológica y ser un poquito más estratégico, un poquito más con este pensamiento de querer generar valor a la organización. Ese sería como mi comentario.
Gilberto, gracias, Rob.
Yo voy en la misma línea, Edwin, porque creo que incluso es la oportunidad de apalancarse sobre esta necesidad de indicadores para conocer el negocio, para acercarse al
excelente. Esta es una excusa para conocer el negocio. Me gusta. Claro, me encanta.
Excusa y le dices a un director de mantenimiento, mira, que quiero reunirme contigo y quiero que hablemos del costo del mantenimiento de los técnicos. Claro, hacemos un entrenamiento, los técnicos aprenden, cambian comportamientos y luego puedo regresar a esa misma mesa y ya no voy a pedirle los indicadores, se los voy a dar. Le voy a decir, mira, este entrenamiento que fueron 30 horas de los técnicos, por todo esto, en horas y en el costo de la realización, pero mira, en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, veamos, el costo del mantenimiento se ha reducido 6-7%, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar con ese director de mantenimiento cuando yo le vuelva a pedir a la gente para ir a un entrenamiento técnico? Por favor,
sí, claro.
Todo el mundo. Es diferente a las realidades que encontramos muchas veces en las organizaciones que cuando los llaman a una capacitación, los líderes de área dicen, ay, no, porque no está trabajando, no, es que no lo puedo sacar. No, ¿por qué? Porque no le hemos ayudado de las áreas de recursos humanos a entender cómo se va a beneficiar él por invertir esas 2 horas de su técnico en un entrenamiento o de su líder en un entrenamiento, cómo va a cambiar sus conductas, sus comportamientos y ejercer mejor el liderazgo para tener mejores resultados. Entonces creo que pueden empezar como por la excusa. ¿Sabes qué? Quiero entender, quiero sentarme, quiero tener los datos. Ese sería mi.
Y yo cierro el día de hoy, equipo, con alguna herramienta, y bueno, con la herramienta que hemos hablado hoy, y que a mí en lo particular, desde la parte de consultoría, me ha servido muchísimo, que es utilizar el modelo de Kilpatrick como un cuestionario cuando me siento, mira, me estoy yendo súper práctico y probablemente súper específico, que si quisieras empezar con algo desde el área de recursos humanos es agarrar el modelo de Kilpatrick y hacer preguntas basado en eso. Por ejemplo, ¿qué te gustaría ver a nivel de resultados en tu gente? ¿Qué necesitan ellos saber sobre eso? ¿Qué comportamientos llevan a eso? Pero esos comportamientos requieren un saber, como dije. Y ese saber requiere usar el modelo como una guía, ya te va a dar una serie de insumos que antes desde el área no se estaba preguntando. Entonces, yo dejo eso por ahí como un paso inicial que ya va a generar mucha más precisión en la forma de medir y sobre todo en la forma de ejecutar los programas de desarrollo en la organización. No hay tiempo para más, chicos. Yo les agradezco, Gilberto. No salió ningún reno en Canadá. La gente se quedó con ganas de reno. Seguro este podcast tendrá que tener dos partes. Lo dividiremos por ahí en dos. O será porque ha sido un poquito más largo, pero creo que ha valido la pena, chicos. ¿Cómo se sintieron en la conversación hoy? Y un saludo final a la audiencia.
Bueno, perfecto, todo súper bien, me encanta, me apasiona este tema. De hecho, generarle valor a las organizaciones de parte de, como nuestro propósito como tal, es desarrollar esos protagonistas en las empresas. Así que nos vemos de mi parte y muy contento de haber estado compartiendo con ustedes dos, contigo Edwin y contigo Gil.
Mira, yo también muy, muy gustoso, Edwin, Roberto, realmente compartir estos resultados y los números que me encantan. Desde el impacto que hemos estado teniendo a toda la región, es maravilloso poderlos compartir e incluso compartirlos con clientes y evidenciar cómo están impactando ellos desde su área de recursos humanos a sus organizaciones. Entonces, gracias por la oportunidad, Edwin, y a todos que nos escuchan, un gusto.
Y ya saben, amigos, gracias, chicos, amigos, este espacio.com es un espacio que te ayuda a ti a ser el protagonista de tu propio desarrollo. Nos vemos la próxima. Chayito. Bye, bye.